Continuamos nuestro programa y el tiempo del curso de acceso. Lo vamos a hacer con alemán. En los siguientes minutos vamos a hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de la implementación de las universidades virtuales, de los campus virtuales también, de nuestra universidad y de otras universidades a distancia. Y nos acompaña en estos espacios el profesor Germán Ruiz Pérez, profesor de nuestra universidad. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y tenemos un invitado especial que ya tuvimos en el mes anterior y con el que quedamos, que estaría presente hoy, que es el profesor de la Universidad Pública del País Vasco de Comunicación Audiovisual, catedrático, el profesor Gorka Palacio. Buenos días, bienvenido.
Es un placer estar con todos vosotros.
Muchas gracias por haber aceptado de nuevo esta invitación y, como digo, se nos quedaron pendientes tantas cosas que vamos a intentar en los siguientes minutos pues aclarar un poco. Aunque vamos a hablar también de universidades virtuales, vamos a hablar de universidades a distancia, pero a mí desde lo clásico, desde la universidad presencial, desde lo que conocemos, o bien la universidad o hasta la escuela o el colegio, es decir, desde las aulas, ¿cómo se va a partir, cómo se va a llegar, cómo se va a virtualizar? ¿Cuál es el camino? Profesor Palacio.
Bueno, con la implementación de las TIC en clase y fuera de ella, porque pensemos que en Bolonia también lo que nos dice es que fuera de clase también los alumnos van a tener que trabajar, van a tener que implementar unas tareas, entonces las tecnologías las van a utilizar no solamente en clase, sino también en su casa. Gracias a la red y las aplicaciones web 2.0, yo creo que se va a producir una aceleración dentro de lo que es la implementación de todas estas tecnologías. Y ya la estamos viendo. Yo creo que todavía me acuerdo hace años cuando hicimos un curso máster, que lo hacíamos además en el Parque Tecnológico de Zamudio. Era una cosa un poco pionera. Yo lo dirigí durante 3 años. Y en aquella época yo me acuerdo que decía, bueno, y la universidad no me dejaba implementar ni blended learning ni nada que fuese online, todo lo teníamos que hacer in situ, ¿eh? Lo teníamos prácticamente prohibido. Hoy en día han pasado años, ya se han dado cuenta, y hoy en día ya tenemos másters, todo tipo de cursos online y mix, o sea, blended learning, en todas las universidades prácticamente. Es decir, nos hemos dado cuenta de que las TICs las tenemos que incorporar tanto en las universidades a distancia como en las universidades presenciales, que es un plus tener precisamente esa implementación en las universidades, porque lo agradecen nuestros alumnos, porque es mucho mejor para implementar los procesos de Bolonia, el proceso de Bolonia dentro de competencias y tareas en la educación, y porque nos va a hacer, o nos tenía que hacer, por lo menos la vida más fácil a los profesores para poder enseñar más inteligentemente, para poder enseñar mejor a nuestros alumnos los conocimientos de una forma quizás más práctica que antes.
Aquí, desde luego, están presentes dos profesores de universidad, pero a mí me gustaría preguntar antes. Es decir, se llega a Bolonia, se llega a la universidad, las nuevas tecnologías están ahí, ahora seguiremos hablando, pero en los estudios previos, desde que uno es niño o adolescente, si no tiene ninguna preparación suficiente ni previa, ¿no será mucho más difícil llegar de repente con 18, 19 años? Eso es casi imposible, ya lo sé, porque yo creo que los niños ahora utilizan perfectamente las nuevas tecnologías. Quizás sea eso la gran ventaja, que lo utilizan de una manera prácticamente inconsciente, como antes encendíamos la televisión.
Sí, exactamente.
Sí, hay que pensar aquí también que todo lo que es la incorporación de nuevas tecnologías viene también determinado de una gran presión de las nuevas generaciones, que eso lo notamos en la universidad, y donde pues se habla de incluso una brecha digital entre muchos profesores 2.0, como el profesor Gorka Palacio, que va siempre armado, entre comillas, con su GPS, con su cámara audiovisual, etcétera, y su blog para luego sacarlo en el Twitter, etcétera, y lo que llamamos casi pues el profesor 0.2, que es justo lo contrario, que tiene el correo electrónico y poco más. Pero se encuentra con un alumno que de media, desde luego, es mucho más tecnófilo. Y ahí tenemos el gran problema, pues, de la gran presión. Es decir, que esos problemas de adaptarse a las nuevas tecnologías es más a nivel profesorado, porque a nivel alumnado no. Y repito, lo que es la enseñanza online nos van a enseñar nuestros propios alumnos, cuanto más jóvenes, que en la enseñanza online se puede socializar uno muchísimo más que en la enseñanza presencial tradicional.
Las nuevas tecnologías ya en las universidades a distancia, por supuesto, pero también en las universidades presenciales, a través quizá de campos virtuales, ¿de qué?
Sí, bueno, sobre campos virtuales, yo voy a decir, igual es un poco duro lo que voy a decir, pero muchas veces los campos virtuales los hemos hecho sobre aplicaciones que al fin y al cabo son cerradas. Es decir, y yo estuve un poco en el desarrollo de lo que ha sido la plataforma. Tenemos dos plataformas, Moodle y otra con Zope. Yo estuve en la de Zope que hicimos en la Universidad del País Vasco. Son plataformas de por sí ya aparecen como cerradas. Es decir, se necesita una contraseña, un usuario, un nombre de usuario, todos los alumnos dejan sus cosas ahí. Las comparten entre ellos, las comparten en clase, las comparten con el profesor, de alguna forma, pero tienen siempre esa característica de que son cerradas. Es decir, van justamente contra lo que sería el contenido abierto, el lanzarte a la web y ser capaz de que tú puedes admitir las críticas incluso del compañero que está en la clase de al lado, que no está contigo, pero que está en las clases de al lado. Esta forma de que es más tipo web 2.0 y red social, yo creo que van a triunfar. Por eso yo llegué a un momento en que ya cuando fui consciente de que la web 2.0 era una actitud, no era una tecnología, porque la web 2.0 es tener esa aptitud hacia poner tus contenidos, compartirlos con los demás para que hacer cada vez cosas más interesantes. Entonces, eso significa que muchas veces pues vamos a tener alumnos que en la blogosfera, en la tuitesfera, van a tener más reputación que el propio profesor, con lo que pues muchos nos vamos a tener que ruborizar de que tengamos alumnos 2.0, como muy bien ha dicho el profesor Ruy Pérez, alumnos que nos dan mil vueltas. ¿Cómo se puede cambiar eso? Bueno, pues con lo que muchas universidades todavía no han pensado. Es decir, tenemos que implementar procesos de formación, autoformación, enseñar a autoformar al profesor para que podamos seguir avanzando y no quedarnos atrás todos los profesores de las universidades que tenemos que utilizar estas TICs.
Hablamos de campus virtuales. ¿Vamos a llegar a tener universidades virtuales? Porque hay una diferencia entre campus virtuales y universidades virtuales.
Sí, exactamente. Bueno, sobre la virtualidad se ha hablado mucho y se entiende de diferentes formas, ¿eh? Muchos entienden, cuando hablamos de universidad virtual, algunos incluso piensan en las universidades en 3D. Universidades con alguna de las tecnologías que puede ser abierta o cerrada en 3D. De hecho, Second Life es quizás la que más éxito ha tenido en el mundo de la educación. Ya hay cientos de universidades que tienen implementados sus campus dentro de los mundos en 3D. Pero es verdad que después, cuando vas mirando esos mundos con tu avatar, vas viendo las clases, ves clases vacías, el uso todavía no es un uso masivo. Entonces, todas esas universidades virtuales han estado en esta época, lo están haciendo un poquitín más por marketing, ¿no?, que por otra cosa. Nosotros en tecnología siempre hemos dicho que se tarda por lo menos 10 años desde que explota una tecnología. Es decir, desde que el mundo en 3D todavía no han pasado esos 10 años. Todavía yo creo que vamos a tener que esperar un poquitín más. Las estadísticas dicen que de aquí a unos años prácticamente el 70% de todos los europeos vamos a tener un avatar que va a estar en la universidad y va a estar en cientos de sitios más y va a estar autoformándose, por supuesto, también en un mundo 3D. Ese es un tipo de universidad virtual en 3D que, bueno, está en boga hoy en día, lo están utilizando en muchos centros, pero luego están los campus virtuales, es decir, online, para hacer cosas online, sin tener en cuenta lo que es el 3D, sino esas aplicaciones que suelen ser Learning Content Management Systems, sistemas de contenido para administrar contenido en la red vía Internet. Esos LCMS están siendo utilizados por los campus, pero creo que ya a partir del año anterior podemos decir que ya empezamos a atisbar también que algunos de esos campus virtuales de universidades presenciales, sobre todo, también empiezan a utilizar otras tecnologías más tipo web 2, más abiertas, más redes sociales, más blogs, wikis, wikiblogs híbridos. Eso está apareciendo ya.
Hablaremos ahora de redes sociales, pero a mí, entrando, tocando un poco Internet, hemos hablado de compartir, de lo que se pueda abrir la mente y el mundo con la información compartida, pero también hay que aprender quizá a discriminar. Es decir, ahí está todo, está lo bueno, puede estar lo mejor, pero también puede estar lo malo o lo peor, y sobre todo para gente no formada todavía más.
Sí, y es una de las grandes críticas que se le hacen, por ejemplo, a la Wikipedia. Nosotros los que hemos estado, somos wikipedistas y hemos metido muchas horas poniendo contenido en la Wikipedia, etcétera. Bueno, siempre nosotros ponemos como ejemplos también lo contrario. Es decir, nosotros tenemos una serie de fallos que hay en las grandes enciclopedias, pero lo bonito es que quede la marca. Es decir, cuando el conocimiento es así, es dialéctico. Es decir, yo pienso esto, tú piensas lo otro, entonces eso queda, esa marca queda ahí. Es decir, alguien lo puede consultar y puede decir, pues mira, en esta época este señor decía esto, otra cosa, ¿no? Entonces, hoy la tecnología permite eso. Y luego que esa Wikipedia tenga, de alguna forma, pues unas versiones bastante pulidas, etcétera, pues yo creo que eso está siendo bastante interesante en el campo del conocimiento. Por eso nosotros decimos que en la misma blogosfera, la propia inteligencia colectiva que llamamos nosotros, que Linux también ha funcionado siempre así. Es decir, en Linux se sabía quién era el mejor desarrollador y podía ser un chaval de 18 años, como el famoso brasileño que le hicieron de repente, y tenía muy pocos años, pero era el mejor, lo sabía la comunidad. Y cuando ese señor u otros señores, en algunos campos, han fallado, y han sido grandes, pero llega un momento que puede fallar también, te puede fallar la cabeza, puede fallar en esos momentos, estás deprimido, lo que sea, y la misma comunidad les ha quitado.
Pero tendríamos que aprender también a comprenderlo todos. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo de Wikipedia hay muchas veces que simplemente vas al médico, bueno, te han diagnosticado algo y tú miras y, bueno, no es que seas ni muchísimo menos como el médico, pero si dices lo más mínimo, dices, ah, ya lo has visto en internet, y te lo dicen de una manera prácticamente despreciando tu conocimiento. Esto también se da.
Es verdad, sí. Y yo creo que las aplicaciones ahora para poder discernir lo bueno de lo malo, es decir lo que es mejor dentro de la blogosfera, el conocimiento, etcétera, esas aplicaciones yo creo que van a tener un éxito tremendo, ¿no? Es un poquitín aplicar lo que hizo Google y decir, bueno, pues esto, mira, aquí está lo mejor y están apareciendo esas aplicaciones.
Y hablando de redes sociales, estamos en el ámbito de la universidad y todos pensamos cuando hablamos de redes sociales, pues en distintos foros, en fin, algo que va a ayudar. Pero las redes sociales son eso y más, porque la gente ahora se relaciona y mucha gente se relaciona vía redes sociales y casi a veces no personalmente o no en persona.
Sí, y no se dan cuenta de lo peligroso que puede ser incluso para su propio currículum en el futuro cuando puedan ver una foto o cualquier historia que les perjudique, ¿no? A la hora de ser contratados por una empresa u otra. Entonces, las redes sociales, de todas formas, en la educación ya estamos viendo aplicaciones muy interesantes y además que tienen más en cuenta la privacidad de los alumnos, la tratan mejor. ¿Cómo puede ser Edmodo? En Estados Unidos el año pasado ha sido un fenómeno desde que ha nacido. Edmodo, una red social que yo creo que está muy bien. Yo siempre les digo a los alumnos que tengan mucho cuidado con estas aplicaciones, que sus datos van a quedar ahí. Y bueno, pues es verdad que vamos hacia eso. Están teniendo un éxito tremendo. El microblogging, que nos viene gracias también a los teléfonos, la movilidad, etcétera, el mobile learning que llamamos nosotros, eso también va a explotar, todavía no ha explotado, pero va a explotar, porque las aplicaciones cada vez son más fáciles de usar, la conectividad cada vez es mayor, vamos hacia esa gran sociedad conectada en red, lo que significa que vamos a tener esas aplicaciones también en red. Y una cosa muy importante, es decir, que yo creo que las aplicaciones en el futuro, que van a ser, nosotros las solemos llamar, no sé cómo decirlo en castellano, hubs. Es decir, que nos permitan de alguna forma meter nuestros contenidos rápidamente en diferentes servicios web. Es decir, como todas las APIs son abiertas, nosotros desde una aplicación podemos rápidamente mandar un vídeo a YouTube, podemos justo lo que lleva el texto que lleva ese vídeo lo podemos llamar, podemos hacer una llamada a Twitter y mandarlo también a Twitter, podemos enviarlo a diferentes aplicaciones. Yo creo que esos hubs, como puede ser hoy en día, se está hablando mucho de Sosu, creo que es una gran aplicación y que faltaba en el campo de poder poner el pegamento a todas las tecnologías, tantas tecnologías que están apareciendo dentro de la web 2.0. Los profesores no saben cuál coger, cuál es la mejor, la más interesante, la más segura también para sus alumnos, etcétera. Y entonces hay, pues no sé, algunos tendremos que hacer un poquitín también de guías y probar, ¿no? Ese profesor, como muy bien sabe Germán Ruiz Pérez, tiene que probar todo para poder decir eso es interesante y eso no.
En el primer programa, en el programa anterior, pues ya hablamos un poco de que el profesor Palacio pues era un poco guía también de algunos otros profesores en este campo. porque sí hace falta para que el profesor luego pueda guiar también al alumno, ya volviendo al ámbito universitario.
Sí, yo en el videoblog de eduBlog.org lo digo, ¿no? Es decir, yo aparezco con una bicicleta porque me gusta el mountain bike, y hago un poco de los fines de semana de deporte, y dentro del mountain bike hay una especie de tipología de mountain bike. Una muy interesante es el roaming. Es decir, tú sales con la bicicleta para marcar un camino. Tú no conoces ese camino. Vas con el GPS y vas por montañas, vas viendo por dónde tienes que ir, y gracias a la tecnología, en este caso al GPS, puedes conseguir un camino que para futuros profesores pueda valer. Entonces, a mí me encanta. Yo, desde que vi una gran película de MTV, hecha además por jóvenes universitarios en San Francisco, que se lanzaron a ese mundo, y yo la verdad es que no hacía bicicleta, pero no hacía ese tipo de mountain bike que se llama roaming. Y es una gozada realmente, porque vas viendo nuevos caminos, que es lo bonito.
Y abriéndolos.
También. Y abriéndolos. Y a veces pegándote golpes, porque entras en senderos que no llegas a ningún sitio y tienes que volver atrás. Pero bueno, eso alguien también lo tiene que hacer. Y entonces sí, es verdad que a mí me suele preguntar bastante, demasiado. Algunas webs las he tenido un poco casi que cerrar, porque me atoxigaban tantos emails y tantas historias, pero bueno, con los colegas que tengo presenciales allí, pues siempre intento también darles algo de consejo de las aplicaciones que pienso que son interesantes y otras que no son tanto, ¿no? Pero eso sí, yo siempre les digo que sean usables, que los interfaces sean fáciles de usar, que los alumnos enseguida puedan entrar en ellos, y bueno, pues quizás la gran revolución ha sido las aplicaciones online de Google, todo su sistema operativo, con lo que tú puedes compartir documentos desde hoja de cálculos, hacer formularios, etcétera. Eso para gente, por ejemplo, de sociología, para conseguir datos, etcétera, es tremendo, ¿no? Es un avance increíble, porque esas aplicaciones, esos formularios, esas hojas de cálculo se pueden compartir. Esa es la web 2.0.
¿Profesor Ruy Pérez, en la UNED?
Pues en la UNED también estamos en esta línea y con los mismos problemas de las universidades presenciales. Es decir, ahora hay que pensar que la diferencia en lo que es la impartición de la docencia entre la universidad presencial y la universidad a distancia es casi prácticamente mínima, y si pensamos en el posgrado es prácticamente cero. Digo prácticamente cero porque estamos en los posgrados, doctorado, entre un alumno ya autosuficiente, con autodisciplina para trabajar, donde nosotros somos guías, como son guías en la universidad presencial, donde la lección magistral es algo indeseado porque es gente ya con poco tiempo, y por eso todo lo que son iniciativas de compartir web 2.0 pues siempre son bienvenidas. Lo que sí quiero recalcar es el cambio que nosotros hemos visto respecto a la percepción de todo lo que es online, porque antes lo de online parecía que era obra pues de unos convencidos iluminados, pues tipo Gorka Palacio y los que estamos en estos círculos, ¿no? Cuando ahora resulta que la presión vemos que viene desde abajo, que la gente está convencida y viene a nosotros a pedirnos consejo, que es un poco el mundo al revés. Y sobre todo que el grado de socialización, nosotros hemos hecho alguna tesis doctoral y hemos probado empíricamente que el grado de implicación personal, académica y de socialización académica es mayor con la enseñanza online que la enseñanza presencial. Sobre todo pensando en el alumno de las grandes ciudades, donde uno se sienta en un banco y nunca sabe quién es el que va a tener al lado, mientras que en la formación online nosotros, pues por regla general, creamos un foro que llamamos cafetería, donde decimos aquí vamos a compartir todos, otro yo aquí me presento. Pues bueno, el grado de socialización y de implicación, y sobre todo lo que comentaba el profesor Palacio, también en su famoso EduBlog de V con vídeo, pues la gente colabora más, se comparte mucho más, curiosamente, por lo que comentamos en la anterior emisión. Parece que uno no lo ve porque la imagen parece que es contraproducente a la hora de socialización, condiciona mucho. Mientras que las ideas, el chat, igual que ahora en algunos programas o en los periódicos, fulanitos se casaron y fueron novios por chat, es decir, que solamente por internet, digo, no, es que se cuenta, se va uno más directamente. Pero bueno, resumiendo, nosotros estamos en las mismas, con los mismos problemas de todos, y también un poquito fascinados del momento en que estamos viviendo.
Este es el momento, profesor Palacio, pero ¿cuál será el momento siguiente?
El momento siguiente, pues vamos a decirlo claramente, Europa cada vez se está haciendo más, las personas tenemos más años, es una Europa de viejos, dicen algunos, y hacia eso vamos, significa que universidades online, universidades a distancia o abiertas o internacionales, porque se llama de bastantes formas este tipo de universidades, yo creo que van a tener un peso importante en esta Europa de señores y señoras mayores, ya que, bueno, pues tradicionalmente las universidades presenciales ha sido para nuestros jóvenes, y nuestros jóvenes son impetuosos, muchos vienen a carreras, a hacer las carreras, las licenciaturas, los grados ahora un poco rebotados de otras carreras, sabemos lo que es la juventud. La universidad presencial ha estado preparada para estas personas, y ahora es verdad lo que ha comentado el profesor Rupérez, precisamente para todas estas poblaciones que cada vez van a pedirnos más ese autoaprendizaje, el poder aprender continuamente, el lifelong learning durante toda la vida, para ellos vamos a tener que darles mucha universidad a distancia, mucha y cada vez mejor y más interesante, incluso insertándola en lo que nosotros ya vamos a llamar la universidad, también con avatares en 3D, también con realidad aumentada, es decir, poder meter ese vídeo esférico, ese vídeo con realidad, las últimas tecnologías de vídeo y hacer todo casi con más virtualidad y más futurible, ¿no? Bueno, algo llegará de ello, poco a poco, pero se está viendo que eso, incluso en el mobile learning, pues va a tener un futuro tremendo.
Pues con este futuro nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias.
Ha sido un placer.